¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenido a Mecánica Masculina. Como se dan cuenta, estamos en otro lugar, fuera del estudio, ¿verdad, David?
Fuera de cabina.
Fuera de cabina. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a dar un poquito de verdad a puñetazos aquí en Mecánica Masculina. Con nosotros le damos la bienvenida a José del Club de Boxeo Team Moldán. Bienvenido.
Muchas gracias, Joan.
¿Cómo te sientes?
Todo bien, hermano. Contento de estar aquí en tu programa.
Hoy vamos a hablar de lo que le gusta a los tigres, los golpes, que yo creo que el mundo
agresividad, voltaje.
Golpe con conciencia.
Es así.
Sí, sí. Mira, yo te quería preguntar primero, ¿a qué edad tú empezaste en esto del bolseo?
Mira, yo hago artes marciales desde niño. Mi papá es maestro. Ajá. Cuando yo nací ya él era profesor, competidor, y tenía mucho tiempo. Yo crecí viendo a él entrenando a mi hermano, después a mí, después a mi otro hermano, somos tres. Entonces, tengo toda la vida involucrado en competencias, viendo a mi papá ser un ganador, y ha creado un legado en el cual yo estoy siguiendo.
Ok, pero, por ejemplo, en el caso de artes marciales, o sea, porque hay que decir lo siguiente, todo tipo de deporte de contacto físico tiene cierto control. Por ejemplo, antes yo veía a los muchachos que cuando se metían dique en boxeo y vaina así, eran lo más rajatabla del barrio. O sea, tú no te podías meter con ellos. Pero yo me di cuenta con un muchacho por mi casa que practicaba boxeo desde chiquito, que él en realidad, él sabía boxear, él te podía meter la mano, pero él tenía como un control de sus emociones. O sea, él no le entraba a todo el mundo simplemente porque él sabía boxeo. Artes marciales en el caso del boxeo. O sea, eso aquí tú lo has vivido de manera personal, como que yo sé que le puedo romper la cabeza a alguien, pero yo opto por no.
Mira, yo tengo experiencia, que he visto muchas personas que son bien bravas, que se molestan, pero nadie cuando está explotado, que no tiene gasolina, que está cansado, tiene deseo de pelear. Mm. La persona no quiere discutir, la persona quiere irse a acostar, recuperarse y dormir. Por eso es muy importante el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos. Una es una disciplina marcial. Arte marcial significa artes militares. Okay. Entonces, entrenan tu mente primero para que tu cuerpo soporte lo que es el dolor que te produce salir de la zona de confort. Tanto ya sea correr, hacer flexiones, o que una persona con más rango te diga a ti lo que tienes que hacer. Entonces ahí viene la disciplina, y parte de la disciplina es la humildad. Porque tú vas a estar debajo del mando de un sensei. Entonces el sensei ya tiene experiencia, el sensei te va a enseñar todo lo que tú necesitas, y ahí tú vas creando lo que es la plataforma para ser un arma.
Entonces, se podría decir, por ejemplo, que de yo recibir dos o tres fuetazos, dos o tres trayones, yo tengo un mejor manejo en caso de yo ser agredido. Porque, por ejemplo, no es que yo vivo peleando todos los días de mi vida, pero yo siento que si alguien viene y me agrede, me da una galleta, mi reacción va a ser rápidamente entrar a pelear. A diferencia de una persona que practica quizás artes marciales, que ya está acostumbrada a eso. O sea, su reacción va a ser diferente, asumo yo.
Mira, tú sabes, cuando uno hace artes marciales, uno escanea a las personas. Tú ves como él, tú lo ves bien fuerte, pues ya yo lo escaneé, yo vi cómo yo puedo vencerlo fácilmente.
Ajá.
Él ¿Cómo? No lo sabe, pero ¿Cómo? Eso no. Cuando uno sabe pelear, uno piensa así.
¿Cómo tú vencerías a David?
Sí, porque realmente dentro de uno, ajá, hay un mecanismo de combate que estamos todo el tiempo en pelea, pero En un control.
En un control, exacto. Queremos pelear, pero estamos controlados.
Entonces sabemos quién puede ser una amenaza, quién no. Cuando tuve una persona que es muy fuerte y no sabe artes marciales, ya tú sabes que el nivel de amenaza contra ti es muy bajito.
Full.
Pero cuando tuve una persona que es delgada, tiene la espalda ancha, los brazos largos, en el caso de nosotros tienen coliflor en las orejas, sí, tú dices, este dice peligro.
Oye. Una pregunta, entonces, a nivel conductual, ¿cómo ayudan las artes marciales, mayormente a nosotros los hombres, que somos los que siempre vivimos en agresividad y ese tipo de cosas?
Esos son combustibles que te van a ayudar a ti a canalizar. Ya, entonces va a depender de ti si quieres hacerlo de una forma negativa o de una forma positiva.
Depende de ti para que tú lo uses esos sentimientos.
Correcto. Entonces, en el caso de nosotros, que somos profesionales, vamos a ti a guiarte de cómo tú canalizarlo de una manera positiva para que no lastimes. Luego que tú entras a una clase, o a una clase de guanteo, que es la favorita de todos los atletas, tú no sales con deseo ni una, ni del que te dio golpe, querés darle porque tú sabes que es superior a ti y con poca cosa te hizo daño.
Ok.
Entonces, tú sales de ahí drenado, tú sales de ahí feliz. Hay algunos que que desde el gimnasio, cuando terminan de entrenar, bajan a la bomba a beberse par de fría, a reírse, a hacer cuentos. Y si tú te fijas, después de un combate profesional, esas personas se abrazan porque en ningún momento hubo odio.
O sea, no hubo nada personal. No, nada.
Simplemente hubo el deseo ardiente que tiene cada competidor de llevarse la victoria. Entonces, cuando tú sabes que alguien te venció y es superior, tú lo reconoces de inmediato y sabes quién es el hombre en el momento.
En el caso, por ejemplo, ¿te ha tocado alguna vez entrenar a un joven o a un caballero que su comportamiento era violento desde el inicio y luego de entrenar como cambió, que tuvo más un cambio de reconocer lo que es la violencia en cierta manera, pero tener un autocontrol de sí?
Sí, eso se ve desde la primera clase. Aquí, casi siempre, cuando una persona me dice, yo quiero entrenar para competir, yo soy un peleador callejero, he peleado 40 veces en la calle, yo entrené en tal sitio. Yo en la entrevista yo sé si de verdad sabe o no sabe. Porque en el caso mío, como tengo tanto tiempo aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, haciendo artes marciales, yo sé quién entrena, quién no entrena, de dónde, cuáles son las otras academias. Y cuando la persona viene queriendo engañarme, yo de una vez se lo lanzo, como yo digo aquí, a los probó del equipo. Entonces, cuando están frente a los probó, se demuestra que no saben, de una vez ellos aterrizan y dicen, oye, ¿para qué yo vine a hablar de mentira?
Claro.
Si vienen humildes diciendo, no, yo no sé, yo quiero aprender, enseñan, uno va paso por paso. Pero cuando vienen así altivos, queriéndote impresionar, porque de verdaderamente a mí pocas personas que vengan de la calle me impresionan. Porque aquí en este gimnasio pelean los mejores peleadores de la República Dominicana y que están rankeados en los Estados Unidos.
Yo tengo una pregunta, ya de tu curiosidad mía. ¿Qué se siente recibir un golpe?
Depende. El golpe más letal es el que tú no sientes porque te apaga la luz.
Ajá.
O sea, que te un choque y tú no sientes un golpe, no sientes nada.
No, cuando a ti te noquean, tú no sientes el golpe. ¡Pam! Se te apagan las luces. Y te preguntan, ¿con frito o con papa? Cuando a ti te noquean, a ti te preguntan lo siguiente.
Es un blackout. Tú ni cuenta, tú te das cuenta después que tú te despiertas.
Oye, los referees están entrenados. Te dicen, ¿dónde tú estás? ¿Qué día es hoy?
Ajá.
Para ver cómo está tu orientación mental.
Claro.
Ya estos muchachos míos que están... Que ya están entrenados. Ajá. Muchas veces cuando les pasa eso, que se le acerca el referee y se le pregunta, ellos le dicen, mira, yo me llamo fulano de tal, oye, tal.
Sí, día. Ya están computados.
Sí, porque ya ellos saben cómo es el procedimiento.
Ya ellos saben que lo noquearon de verdad.
O que también lo pararon para que no termine. Exacto.
Alguna contusión.
Exacto.
Alguna contusión cerebral.
Ya ellos están entrenados y ellos le dicen quiénes son, dónde están y todo, rápido.
Y alguna vez... Dale, que tú vas.
Yo veo una pregunta que él es casado. Y la gente entiende muchas veces que cuando alguien, espérate,
practica
artes marciales, suele ser violento. Yo tengo referencia, por ejemplo, el club de boxeo Maquiteria, que es uno de los clubes de boxeo más famosos.
Sí, más famoso.
Había un entrenador que decía, o sea, que yo veía que él tenía una mujer y prácticamente, aunque él fuera el entrenador y él tuviera todas las armas, la tipa siempre como que peleaba y él nunca perdió la compostura. Eso ayuda quizás al hombre a entrenar en su parte, ya diga, agresiva, en su instinto más animal. Porque pueden haber hombres que vengan aquí para buscar quizás soluciones a su comportamiento agresivo, ya sea no solamente a su pareja, sino en su vida diaria.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me creo 100% un hombre y el que manda en mi casa. Allá, la última palabra se dice, se hace lo que yo digo. Y lo que yo digo es lo que diga mi mujer.
Ya, normal.
Yo no quiero problemas, porque ya lo que pasa... Tal vez no te pueda agredir físicamente, pero cuando tú sales con un problema en tu casa, tú no te enfoques en nada.
Sí, eso es cierto.
¿Me entiendes? Tú sabiendo que tienes algo pendiente en tu casa y muchas veces se pudo haber evitado dándole la razón aunque ella no la tenga.
Claro. Okay. O sea, eso es un manejo emocional.
Sí, pero...
Manejo
emocional. Hacer artes marciales, mi hermano, eso crea un vínculo increíble, te da funcionalidad. Que es lo que yo le digo a las personas. No solamente crear grandes músculos, sino saber moverte, tener reflejos, saber cómo lanzar un golpe. Para mí hay algo muy importante. Las personas tienen que aprender varias habilidades. Y de esas habilidades es montar bicicleta, nadar, montar a caballo y saber pelear. Yo creo que las personas tienen que aprender esas cuatro habilidades básicas. Lo que es saber pelear te va a ayudar a ti con la inteligencia emocional, la persistencia, perseverancia y crear enfoque. Y por último, de las habilidades que tienen que aprender es el manejo financiero, inteligencia financiera.
Mira, muy interesante. Por ejemplo, en el caso de las artes marciales, tú sabes que se ha creado ese mito o esa idea de que ese tipo de deporte de contacto, por ejemplo, si son artes marciales, si son boxeo, siempre ha predominado desde sus inicios los hombres. Pero en los últimos años hemos visto que las mujeres también, hay muchas mujeres boxeadoras, hay muchas mujeres practicando arte marcial. O sea, ¿cómo tú ves ese cambio en la idea de que ese tipo de darse golpe, entrarse a trompar, ya sea por un deporte, es simplemente algo de macho masculino y tú tienes que ser fuerte y dale, y la inclusión de la mujer en ese aspecto?
Mira, yo he podido comprobar que las mujeres, al ser más emocionales, sufren más arrebato de ira o drenan más sus emociones en el boxeo. La mayoría de personas que yo entreno en clases privadas son mujeres.
Okay.
Y las mujeres, mi hermano, tú puedes utilizar mejor psicología inversa cuando ellas se sienten cansadas. Uh-huh. Son mujeres que se comprometen más que los hombres y que de verdad siempre van al límite.
¿Siempre van al límite la mujer?
Al límite, al límite. Yo prefiero entrenar mujeres que hombres.
Mm.
Wow. Porque los hombres te quieren demostrar su fuerza, pero realmente no tienen el nivel de profundidad psicológico que tiene una mujer.
O sea, la mujer tiene mucho más control en cierta manera.
Correcto.
Que el hombre.
Correctamente. Y son más dedicadas. Y pueden manejar muchas cosas a la vez, a diferencia del hombre. El hombre sí sabe que tiene su clase de boxeo y pasa algo en su casa o pasa algo en el trabajo, ya eso lo bloquea para el entrenamiento. La mujer puede tener mil cosas al mismo tiempo, pero si sabe que tiene su clase de boxeo, cumple con su clase de boxeo y sigue con las mil cosas que
al 100%.
Al
100%. Pero está muy interesante. Porque
pero es otra liga, hermano.
Es otra liga.
Las mujeres que entrenan boxeo es otro nivel. Nivel de confianza. La confianza que... La verdadera confianza que deberían enseñarle a las mujeres de hoy en día. No es que la mujer es superior al hombre, ni mucho menos. Para mí son dos personas igual. Sino la confianza de saber que ellas tienen que demostrar, igual que el hombre, cuál es su valor.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Que no depende de que un hombre le provea o que en el trabajo, por ser hembra, van a recibir menos. Porque eso es lo que muchas veces se ve allá afuera.
Sí,
que creen y que la trabajan y que, no, porque tú eres mujer, no puedes andar en una motocicleta.
Claro.
Hermano, tú nada más tienes que andar en las provincias. Son las mujeres que andan en motocicleta.
Sí, eso es cierto, motor.
Los pasolones de todo el tamaño.
Ya lo sabes.
Tú sales afuera del país, las mujeres manejan camiones, manejan de todo. Normal. Entonces, es una cultura que hay que enseñarle a las mujeres que las mujeres pueden ser ninja también.
Claro.
Tú ves que el hombre, eso fue reservado, el ninja, el samurái.
Es hombre.
Es hombre.
Kunoichi.
Tú puedes ser una mujer, hermano.
De verdad.
Maneja muchísimas más habilidades. Muchas veces son más flexibles.
Eso sí es verdad.
De verdad, la mujer es más flexible. Sí, full, full en todo.
En su gran mayoría.
Míralo ahí. Gabriel, vuelvo y pregunto contigo lo que estábamos hablando. La parte que me llamó la atención es lo del golpe. Tú dices, por ejemplo, yo soy una persona muy... iracunda, me lleno de ira
rápidamente
y empiezo a practicar. O sea, en alguna ocasión no se ha dado un caso, quizás estoy entrenando a dos muchachos, vamos a hacer un sparring ahí, empiecen a darse. ¿No te ha pasado situaciones donde uno de ellos pierde como el control y lo toma personal? Porque eso es como lo vemos en la radio y en la televisión de estos tiempos de farándula, que tú crees que son profesionales, que saben lo que van a manejar, y tú vienes que se dicen dos o tres palabras, se sale de control y se empiezan a darse golpes. En el caso de que tú tengas dos estudiantes que empiecen así, practiquen, y porque te voy a ser sincero, quizá yo comenzando no tenga el manejo que tú tienes.
Claro.
Que si me dan un fuetazo, yo digo, ok, sigo. Pero hay otra persona que hay galletas y hay trompones que te desconectan a un nivel emocional. O sea, ¿te ha pasado eso con gente?
Sí, eso pasa muy común. A diario se ve aquí en el entrenamiento. Por eso que es muy importante que haya una persona que esté guiando al estudiante o al atleta en esos momentos. Porque cuando tú, lo más difícil no es la pelea, lo más difícil es el entrenamiento, donde hay más exigencia. Cuando tú estás allá en el evento, tú vas a exhibir lo que tú trabajaste y hay muchas cosas comprometidas. Hay personas que compiten, que entrenan por un sinnúmero de por qué. Hay algunos porque quieren salir de la pobreza, hay algunos que quieren crear un legado, hay algunos que le quieren comprar una casa a su mamá. ¿Me comprenda? Hay algunos que quiere que su negocio aumente porque son figuras deportivas. ¿Me entiendes? Porque tienen patrocinadores, claro, porque tienen personas que lo están apoyando, y hay personas que de verdad quieren ser el mejor del mundo. Entonces, todo eso, ese pensamiento, lo llevan los entrenamientos. Y cuando tú ves que tú comprometes todo eso, mi hermano, emocionalmente, a veces, estos tipos, tú tienes que separarlo, y después ellos mismos se piden disculpas.
Mm. Claro. No tienes tú que tener una conversación y que no, tranquilo.
No, de una vez ellos lo hacen.
O sea, ellos bajan y se entienden.
Antes de ayer pasó uno que yo choqué con uno ahí que nunca le había pasado, porque su compañero le está diciendo hace rato, oye, golpeame más suave, y de repente yo voy a agarrar y se sale de la clase, y yo lo llamo y me habla de una forma que nunca me ha hablado. Yo dejé que se bajara porque yo sé que no es así.
Claro.
Después, cuando él se bajó, le dije dos, tres dichos. Y después él se me acercó y me pidió disculpas. Yo dije, oye, yo te dejé tranquilo porque yo sabía que tú no eras así. Y es porque va a pelear la semana que viene por un título.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que ver el nivel de presión que hay, que tú quieres que las cosas sean perfectas y llegar saludable para una competencia.
So, practicar artes marciales te lleva, vamos a decir, al máximo control de la ira. Porque, por ejemplo, en el caso que tú presentas, no estoy hablando de él que tuvo control de la ira, sino tú, en el sentido de que pudiste manejar esa situación, que muchas veces uno no tiene ese control en situaciones. Por eso te digo, me encuentro como curioso, porque, señores, si en un ambiente normal, vamos a decir, en un trabajo, tú eres cajero, qué sé yo cuánto, el jefe te está montando presión, tú tienes que mandar 300 correos, la gente se llena de ira y a veces sale por ahí de garita o trata mal al mismo cliente que tiene enfrente. En un trabajo de oficina bajo aire, yo me imagino que tener el control de la ira entrando a un ring, donde tú sabes que son fuetazos que te van a dar, y tú mantener la mente fija en decir, yo quiero ser mejor, yo tengo que controlarme, yo no puedo desesperarme, llenarme de odio y querer romperle la cabeza a ese tigre porque debo ser estratégico. Okay, que me imagino que la estrategia forma parte de...
Acuérdense que también hay golpes técnicos, hay cosas que no se permiten, y si te dejas manejar por la ira, quizás tú puedas cometer esa falta y ahí mismo estás descalificado.
Correctamente. Mira, la inteligencia emocional... A los que manejan en alto nivel la inteligencia emocional son los que más les pagan. Porque a David Ortiz le pagaban mucho dinero.
Es verdad.
Perdiendo el juego... Base llena, dosado. ¿Qué hacía David Ortiz? Daba el jonrón.
Sí. Él viniendo de 3-0.
¿Tú me entiendes? Los mejores boxeadores, los mejores peleadores, cuando están perdiendo el combate, que están debajo de las apuestas, está perdiendo el combate, tiene que tomar su respiro, buscar la oportunidad y capitalizar. Eso es igual que en las empresas. En la empresa te está pasando una situación, hay presión, le estás quedando mal a un cliente. Hermano, tú no te... Y el cliente te está discutiendo, el cliente te está peleando, o el jefe. Si tú le de, si tú no tienes inteligencia emocional, una, vas a perder el cliente. Vas a perder tu trabajo. ¿Me entiendes? Por reaccionar mal a la situación.
Y que son momentáneas esas reacciones, porque no es una reacción que te va a durar 3 horas. Pero básicamente 5 segundos.
Pero dime tú, Joan, si yo soy sedentario, no hago ningún tipo de ejercicio,
actividad física,
y acumulo todo ese estrés. Yo soy un volcán, yo soy una bomba.
Sí.
En cualquier momento exploto.
Es verdad.
Entonces, tú tienes que ser inteligente. ¿Cuáles son las cosas que te van a ayudar a ti a dar lo mejor de ti? Porque ese es el problema, que las personas no se ponen en desafío. El que hace artes marciales para competición, o que hace artes marciales, yo le digo a las personas que el que entrena conmigo tiene que mejorar en todas sus áreas.
En todas.
¿Me entiendes? Su trabajo, su hogar. Yo soy muy demandante en eso como entrenador. Tú no me puedes venir de que te está yendo mal el trabajo porque tú eres un sinvergüenza. Yo trato de influenciarte de la forma más positiva. Porque si a ti te va bien, ¿qué va a pasar conmigo?
Te va bien también.
Claro, te va bien también.
¿Me comprenden?
O en las relaciones también amorosas. Si te va bien, te va bien también aquí.
Entonces, si tú me estás pagando a mí por un servicio, no solamente por tiragolpe te pone cualquiera, hermano. Es aquí que está el asunto. Seteo mental.
Sí.
La reprogramación. Y eso yo lo he aprendido, mi hermano, en las competencias. ¿Qué pasa? A mí una vez me pasó, yo tenía 2 días de competencia. Y yo llevé 8 atletas. Y las primeras 6 peleas, en el primer día perdí 4. Al otro día perdí 2. ¿Qué tú crees que va a pasar conmigo emocionalmente?
Claro. Devastado.
Tipo ganador, un tipo que siempre está al más alto nivel. Tuve que ajustar para que las otras 2, que eran las más importantes, que eran las peleas por el campeonato, ganaran. Una vez teníamos una competencia muy importante, mi abuela muere un lunes, la entierro un martes y ya yo el viernes estaba en la competencia.
Ah, qué mal.
¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes que saber cómo actuar delante de la situación.
Sí.
Porque nosotros somos actores.
Sí, eso es cierto.
Eso es cierto.
Entonces, en cada situación hay un guión. Y para mí las artes marciales ha sido mi proceso. Uno quiere ser campeón, pero hay que pagar el precio del campeón.
Exacto.
Tú quieres ser la punta de lanza, tú tienes que trabajar, claro. Tienes que sacarle filo a esa lanza.
Que eso es lo que mucha gente en la vida, ya en la vida diaria, no lo entiende. Entiende que cierto comportamiento, aún tú sabiendo internamente y conscientemente que están mal, te va a llevar a un buen lugar cuando no es así.
Hay gente que, por ejemplo, quiere hacer podcast y en su vida no hacen un video, no graban nada y no cogen un micrófono. Dicen en los comentarios, yo quiero ir para tal sitio. Y al final tú entras a su feed y tú no ves un video de ellos haciendo ningún tipo de actividad. Y al final tú dices, ¿cómo tú quieres llegar ahí si tú...
Si tú ni siquiera lo logras. Ni siquiera lo intentas.
Por ti.
Buenísimo.
Por tu esfuerzo.
La experiencia, mi hermano. La experiencia que te va a ti a ayudar a ti a evitar errores.
Te he tocado, por ejemplo, una persona que viene aquí simplemente y que, yo quiero entrenar, quiero aprender... Y se convierte como en un campeón. Como que yo no me imaginé que yo iba a estar aquí
haciendo
mi faja y vaina. O sea, ¿te ha pasado eso? Como, yo vine aquí y terminaste como full dedicado a eso.
Mira, a mí me pasa más eso con los popis.
¿Qué?
Sí. Tú sabes que son gente de papi y mami o que vienen de otro estrato social que tú no te esperas que ellos se vayan a meter al fuego como las personas que venimos
a coger calores.
Yo vengo de un barrio y tú sabes que tú aprendes... O sea, yo estudié en escuela pública.
Sí.
El que sale de escuela pública sale loco o sale
algo violento. Sí. Violento.
O sale una
en aquel tiempo violento.
Sí.
¿Tú me entiendes? Entonces, me ha pasado que vienen estos popis de gente, hijo de papi y mami, pero mi hermano, me ha ido súper bien. Son máquinas, son gente que se han preparado porque encuentran la pasión, pero tienen los recursos.
También.
Hay que estar la diferencia. También. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo tú venir a entrenar. Como tú estabas hablando ahorita, ya tú te tomaste tu proteína, ya tú invertiste un buen desayuno.
Claro.
Pero cuando tú vienes en ayuno, hermano, todos los días. Ah, no, yo hago ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque no todos los días
tengo dinero. Porque no tengo dinero para comida, claro.
Desayunar. Entonces, que tú decidas no desayunar es una cosa. Pero cuando tú no tienes para desayunar es otra. Entonces, me ha ido muy bien con ellos. Se entrenan, mi hermano, y llevan gente, consiguen patrocinadores. Tú subes en exposición. Y eso me ha pasado. Me ha pasado con dos, en verdad, que vienen de familias acomodadas y que se han entrenado correctamente y han tenido éxito. Uno se me hizo campeón y el otro obtuvo un récord de dos ganadas y un empate.
Okay.
Y la de empate fue porque iniciando la pelea lo tumbaron a él, que casi queda knockout. Entonces en el round 2 y en el round 3 remontó para que la pelea quede
empate. Para que la quede empate.
Autorrelevo.
Entonces sí ayuda, en cierta manera, tener una base económica.
Todo con recursos funciona.
Uh-huh.
Cuando tú tienes recursos.
Y dedicación.
Dedicación.
Disciplina.
Y disciplina y guianza de cómo hacer las cosas. Las cosas
no
se dan.
No hay fallo.
Pero también mucho de la disciplina. Esto, o sea, ¿han venido parejas aquí para buscar, por ejemplo, esta academia como algún tipo de terapia de pareja?
A mí me encanta hacerlo.
Ah, ¿terapia de pareja?
Sí, me encanta entrenar en pareja. Cuando yo inicio entrenando, ya sea el hombre, sea la mujer, siempre insisto en que entrenen en equipo. Porque cuando entrenan en equipo pasa varias cosas.
Ajá.
Su relación mejora, pero también duran más como estudiantes o clientes.
Wow.
¿Me entiendes? Porque crean un vínculo con el entrenador. Y uno ya se vuelve como un intermediario. A veces se quieren tirar su puya, quieren hablar de lo que discutieron anoche, lo que habían discutido anteriormente. Entonces uno pasa como un referí neutral. Y al final del entrenamiento se van cansados, se van drenados y no están en pleito, hacen equipo.
Wow.
Mira,
funciona como
tal. Es una buena opción porque funciona. Porque yo siempre veo los deportes. Ya sea para hombres y para mujeres, porque ya todos los deportes los practicamos, ambos sexos, sin ningún problema. Y a veces las mujeres se destacan más en deportes que antiguamente se pensaban que era nada más solamente para hombres. Y yo siempre he dicho que el mayor nivel mental y el mayor manejo emocional se da cuando tú practicas un deporte, o en este caso artes marciales, porque tú realmente tienes que estar enfocado en lo que tú quieres lograr en ese deporte. y se dé el ejemplo como tú lo presentas. O sea, si yo vengo aquí de un ambiente hostil o yo me empiezo a guiar de ti, a que tú me enfoques en esto, me enfoco en esto, me enfoco en esto, me dieron un trompón, me salí de mi lugar, tú me jalas capítulo. Ya yo sé que para la próxima yo tengo que tener más un control porque mi estrategia es ganar, no encojonarme. Que eso es lo que yo entiendo. Porque oye, quizá yo pueda venir aquí, quiero liberar el estrés, tirándome par de puñetazos con alguien. Pero quizá yo también, estratégicamente, si voy a una competencia, yo voy a aguantar esos golpes, pero voy a responder para atrás, siendo un poquito más estratégico fuera del aire.
Que si te dan una tabana en la calle, cuando la tabana que te
dan... Eso es lo que te digo. Si me dan una tabana en la calle, yo estoy practicando.
Aquí tú dices, monstruo, a mí me dan tabana todos los días.
Todos los días, exactamente. O sea, tú tienes realmente un control, porque lo llevo más a la vida real. Por eso te digo, tú practicas artes marciales, tú puedes meternos la mano, todo lo que estamos aquí en este set, al mismo tiempo. Pero quizás, si yo me pongo de fresco contigo en la calle sin conocerte, yo sé que quizás lo primero que tú vas a hacer no vas a entrarme a golpe.
Correcto.
Sino a mediar, porque tú entiendes de que yo sé que te puedo lastimar y entiendo que quizás tú no tienes el mismo manejo que yo de lo que es la violencia.
Sí, porque como yo dije al principio, cuando tú ves que llega alguien que no practica artes marciales, tú lo escaneas y tú dices, ya yo te vencí.
Claro.
Ya tú no representas un desafío. Y también puedes evitar también que la confrontación se llegue a más. Porque, ejemplo, si en vez de ayudar, partirte a la cara a golpe y te doy un solo golpe en la barriga, que tú...
Te inmovilizas.
Te inmovilizas. Ya ahí pasó. Por eso es que yo siempre que tengo la oportunidad en un medio de comunicación, le digo, oye, llámeme para entrenar a los policías, para entrenar la Fuerza Armada. ¿Me entiendes? Los policías que están alrededor del presidente, la vicepresidenta, son gente que necesitan el tipo de entrenamiento que yo ofrezco.
¿Entiendes? De neutralización.
Claro, mira, yo...
De acción rápida.
No, y que sepan hacer... ¿Tú no has visto policía, tú no has visto a mí que le dan golpe en la calle?
Sí, sí.
Recoge botella. ¿Me entiendes? O
salen corriendo.
Entre cuatro inmovilizan a una persona de una mala forma. Pues no lo hacen. Mira, me mandaron el otro día... un teteo en Estados Unidos de dominicano.
Uh-huh.
Y uno fue a agredir a un policía norteamericano y quiso como agarrar la pierna para derribarlo. El policía le hizo una defensa, lo llevó al piso y lo inmovilizó.
Claro.
Fácil. Porque cuando tú tienes técnica, tú eres superior. Cuando tú estás entrenando, tú eres superior. Y yo te aseguro que esos policías, en su gran mayoría, si supieran neutralizar a las personas sin utilizar armas de fuego, se pueden evitar muertes, lesiones fuertes o cualquier cosa.
O también un exceso de fuerza bruta, porque con la técnica quizás tú me inmovilices y no me tengas que lesionar.
Correcto.
O también quizás con el entrenamiento que tú presentas, como él dice, David, tú tienes un manejo más de lo que es la violencia y no recurres...
No,
a ella ni le escales.
Exacto, porque tú sabes que hay situaciones que escalan.
Que escalan.
En este país se da mucho que comenzamos con una piedra así chiquita, se vuelve una bola de nieve gigantesca y ya se dañó todo.
Esa es la situación.
Muchas veces.
Correctamente.
Pero yo quisiera, para finalizar, que tú me le envíes un mensaje a aquellas jóvenes y jóvenes que te están viendo, para aquellos que quieran aprender artes marciales o quieran aprender sobre boxeo o quieran también liberar ese poquito de estrés que tienen o quizás no tengan un nivel emocional necesario, entiendan que son coléricos y quisieran aprender a cómo tener esa disciplina que tú has adquirido.
Mira, le hago la invitación aquí en Team Mordán. Pueden ver nuestras redes sociales, Team Mordán. Pueden aprender lo que es artes marciales mixtas. Aquí enseñamos boxeo, kickboxing, jiu-jitsu brasileño, lucha olímpica y las artes marciales mixtas. A nivel ya sea de defensa personal, para fitness y de competición. Es muy importante tener ese tipo de formación porque vas a conocer tus límites, vas a superar tus límites, vas a trabajar emocionalmente y mentalmente y físicamente bajo normas que te van a ayudar a ti a ser mejor persona. Vas a evitar tener un sinnúmero de confrontaciones, ya sea en tu trabajo, tu pareja, y en la calle, si te intentan asaltar o intento de violación o cualquier tipo de agresión. Algo muy importante que vas a aprender es tener la mente blindada. Cualquier persona no va a poder manipularte o inducirte a crear malos hábitos. Ejemplo, si tú entrenas artes marciales, tú comprometes mucho lo que es ejercicio cardiovascular. A la hora, si tú eres un fumador y ves que cada vez que entrenas, tus pulmones no funcionan bien, tú vas a hacer más conciencia y vas a crear más hábitos saludables.
Ok, perfecto.
Gracias, José, por compartir con nosotros. Muy interesante la conversación. En verdad, muchos insights que quizá la persona lo ven desde fuera y dice, ah, no, eso entrase a golpe. Pero tú diste en el clavo y diste los puntos importantes para entender qué es lo que conlleva.
El control de la ira y blindar nuestra mente, como él dijo.
Pues nada, gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like. Nos vemos en una próxima, que es hora de bañarse. Bye.